tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. La vida. Bienvenidos.
Muy buenos días a toda nuestra audiencia, esa hermosa audiencia que sábado a sábado está en sintonía de esta bendecida Radio Betania. Como todos los sábados estamos en su programa Viva la Vida, este programa que les trae un contenido, temas de mucho interés para todos ustedes que nos siguen y que están atentos sábado a sábado al programa. Hoy vamos a tocar un tema, pero muy, muy importante para todas las personas, para usted mamá, abuela, esposa, usted que está ahí en casa escuchándonos, en el trabajo, donde se encuentre. Vamos a tocar este tema que en el día a día lo vivimos, cómo gestionar el estrés. ¿No? Esta palabra estrés que la escuchamos en todo sitio, en todos los lugares, y que es el común denominador de muchas personas. Ya iniciando con nuestro tema, ¿cómo gestionar el estrés? Y usted que está ahí en casa quizás dice, bueno, yo estoy estresada, yo me siento estresada. ¿Por qué se siente estresada? ¿No? También es importante ver, analizar y darse cuenta. Y vamos a ver, querida Yané, ¿qué es el estrés?
Estrés decimos cuando hay un estado de tensión, ya sea mental o ya sea físico, que a la vez nos trae algunas consecuencias o alarmas, que serían la depresión, la ansiedad, la preocupación, pero todo con ese origen de mucha tensión física o mental.
Así es, ¿no? Es esa respuesta a esa causa externa que genera pues ese malestar en todos nosotros, las personas.
Que generalmente está asociada a los pensamientos, a las emociones, ¿no? Al mundo emocional. Es una respuesta que da el individuo a un estímulo externo, emocional, y que se manifiesta emocionalmente, inicialmente, ¿no? Una respuesta emocional. Bien decía Blanquita, las sensaciones de temor, de alegría, de irritabilidad relacionada con las emociones.
Y además puede ser, si nos referimos a la emoción, puede ser una causa y una consecuencia.
Exactamente.
Porque eso se va haciendo como una bola de nieve, ¿no?
Así es.
Entonces puede ser que el agotamiento físico te produzca la emoción, pero esa emoción depende cómo la elaboras.
Cómo la gestiono, ¿no?
Que es el gestionarlo, te va a producir o que vos la gestiones o que vos más bien incrementes esa preocupación. Y es ahí donde decimos que ya vienen las patologías que son ansiedad o depresión.
Depresión, ansiedad, falta de sueño, angustia.
Así es, ¿no? El saber identificar cuando se produce este estado de nerviosismo es esencial para ponerle, como decimos, un remedio, ¿no? Para ver qué podemos hacer con esta situación que nos está abrumando o que día a día nos tiene estresados, ¿no? Ahora vamos a ver también los tipos de estrés. Sabemos que existen tipos de estrés que es muy importante reconocerlo, identificarlo, para saber gestionar este estrés.
Así es. Tenemos el estrés agudo y el estrés crónico. El agudo lo tenemos prácticamente todos, porque ¿quién no tiene estresores en su vida, en el día a día? Sean las personas que trabajen o incluso las que tienen falta de trabajo, porque el estrés emocional, cuando tenés una preocupación, es igual que cuando tenés un agotamiento físico por el trabajo. Entonces, ese estrés agudo es cuando algún estrés, algún desencadenante te hace sentir ansioso, te hace sentir preocupado, te hace movilizarte. Claro que hay niveles. Sin embargo, si vos lo gestionás, si vos día a día descargás el estrés, queda ahí, no pasa nada. Y más bien es bueno, porque es bueno, es necesario tener algo que nos impulse a movernos. Si no nos preocupáramos por nada, no nos preocuparíamos ni haríamos nada. Si no tuviéramos la preocupación de nuestro trabajo, no nos movilizaríamos. Si no tuviéramos la preocupación del bienestar familiar, tampoco nos preocuparíamos. Entonces, ese estrés es muy necesario para ir movilizándonos. Pero ese viene a ser el agudo que lo podemos descargar y no pasa nada. Sin embargo, si tenemos el estrés crónico, es el que ha ido día a día, semanas, meses y años. Yo te diré que hay gente que lleva años sin descargar su estrés y es cuando llegan a consulta psicológica, porque ya se convirtió en depresión, en ansiedad, en angustia, o llegan al médico con problemas físicos. Entonces, ese ya es un estrés que sí hay que aprender a gestionar, que es de lo que vamos a hablar ahora.
El crónico es el más grave de todos. ¿Por qué? Porque hay un efecto físico y mental en la persona. Como bien dices, a veces ya acuden al especialista, al psiquiatra, porque sus niveles de ansiedad son demasiados, o el insomnio, para ayudar. Busca mecanismos para poder descansar y poder estar más tranquilo, bajar su ansiedad. Y también la consulta psicológica, porque cuando es por temas emocionales, es importante acudir al psicólogo para recibir el apoyo y la orientación y trabajar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque para gestionar el estrés tenemos que aprender estrategias para conocernos más y trabajar nuestro mundo emocional, digamos, que es el que nos va a ayudar a poder manejar este tipo de estrés crónico también, o no llegar a ese estrés crónico. Porque como bien decía Janet, el estrés agudo pues nos trae consecuencias también. Y revisando, algunos autores hablan del estrés agudo episódico, digamos, ¿no? Que quiere decir, por ejemplo, es agudo pero tiene un tiempo, ¿no? Es cuando nos marcamos metas que muchas veces son poco realizables. Entonces nos planteamos una meta a lograr en un mes que yo creo que lo puedo hacer y en realidad no tengo la capacidad estrategia de lograrlo. Entonces me estoy estresando en demasiado porque no puedo lograr esa meta que me propuse, digamos, ¿no? Entonces por eso es un episodio que me genera, ¿no?
Episódico, Carla.
Y eso me da angustia continua y me produce un malestar más grave, ¿no?
Sí, pero físico. Si es episódico, es porque me di cuenta. Porque si va, eso es episodio, es un episodio. Exacto. Quiere decir, claro, es un tiempo. Entonces, exacto, quiere decir, me di cuenta, ¿no? Entonces, si me doy cuenta, está bien.
Está bien, pero cuando es episódico, es cuando la persona no se da cuenta.
Exactamente.
Por eso es un estrés agudo episódico, porque la gente a veces nos planteamos y nos angustiamos por lograr hacerlo. Y después llega el día, un día, y no puedo lograr mi meta porque me propuse y me angustio. Y al otro día digo, voy a hacer esto y duplico mi ansiedad y mi deseo de lograr mi
Y ahí es donde meta. Se vuelve crónico.
Ahí es cuando empieza a generar otro y pasa a ser más crónico. Por eso es importante conocernos bien, nuestro mundo emocional, nuestras habilidades, nuestras posibilidades, para ser más realista cuando yo me propongo hacer algo, ¿no? Igual cuando me quedo sin trabajo, como comentaba Blanquita. Entonces, necesito un trabajo, me voy a conseguir allá, voy a ir a hablar. Entonces todo eso va generando un estrés en la persona
que
te moviliza a hacer algo y a veces no logras, ¿no? Y en estos días que estamos viviendo en nuestro país, pues ese tipo de estrés se está acentuando más porque hay unas necesidades más, cada vez son mayores, ¿no?
Exacto, ¿no? Y eso es importante, que nosotros lo aprendamos a identificar, ¿no? Usted que nos está escuchando, que quizás está ahorita analizándose y viendo, de repente dice, pucha, mi estrés será agudo, será crónico.
¿O será que tengo estrés?
¿O será que tengo estrés, no? ¿Por qué? Porque de verdad que, como ustedes decían, el estrés es parte de nuestra vida. Sin estrés creo que no es vida, porque es ese motor que nos impulsa también a movernos, ¿no? Es esa actitud que nos permite también lograr metas, pero también sin que eso nos perjudique y sea para nosotros también algo que es una consecuencia, ¿no? Porque
por eso
a veces las personas que son obsesivas, compulsivas, Yané y Carla, son personas que generan mucho estrés crónico.
Así es.
¿Por qué? Porque quieren que todo sea a la perfección y cuando se frustran por algo que no han logrado, realmente a veces se deprimen, son personas ansiosas o no hacen nada, ¿no?
Sin embargo, yo creo que lo más importante es que la población entienda cómo reconozco ese estrés. Si bien los síntomas en todas las personas no son los mismos, porque varía de una persona a otra, hay infinidad de síntomas que podemos detectar y que podemos ver si vienen del estrés. Por ejemplo, cuando tenemos dolores de cabeza. Si bien el dolor de cabeza puede ser por otros factores, en un gran porcentaje son por estrés. Cuando tenemos dolores musculares, dolores que nacen desde la corona y van pasando por la cervical y va habiendo una tensión en los hombros y no nos damos cuenta, o sea, estamos tiesos muchas veces, pero no lo detectamos, no nos damos cuenta, porque vivimos en automático, no reconocemos ni nuestro propio cuerpo. Entonces, cuando ya se ha ido incrementando esa tensión, recién nos damos cuenta que me duele y tomo alguna tableta, alguna pastilla, porque eso, y me dan un desinflamante. ¿Y qué hago con eso? No estoy yendo al origen.
A la causa.
Entonces, eso en muchas personas hay ese síntoma que es la tensión muscular. Pero hay personas que no precisamente tienen tensión muscular. Tienen dolor de barriga, tienen problemas digestivos, tienen problemas...
Obesidad. Presión arterial baja, alta.
La presión arterial, los síntomas de la presión arterial y el estrés son muy similares como los latidos del corazón que parece una taquicardia. Y cuando vas al médico, te dice, está bien, te hacen todo el análisis, está bien. ¿Por qué? Porque es simplemente estrés. En ese momento es simplemente estrés. Pero si es un estrés crónico en el tiempo, sí o sí vamos a tener hipertensión, vamos a tener diabetes. Entonces, ese sería otro síntoma. Pero también hay síntomas de dolores musculares, hay síntomas de en la piel que te salen ronchas, granos, manchas.
Alergia.
O sea, también en el cuerpo lo podemos detectar. Cuando no podemos dormir, hay personas que no duermen más de 3 horas. Y hoy en día hay desde niños que no duermen las horas necesarias. Claro que ese ya es otro tema, otro factor, porque ahí vamos a hablar del celular.
El efecto de las computadoras, de
pantallas, ¿no? Las redes sociales, sí. ¿No? Pero ese es un tema más específico que lo vamos a ampliar más adelante, porque ahorita estamos en los síntomas. Entonces, el sueño es un síntoma, la falta de sueño es un síntoma de que estás estresado. Y cuando dormís mucho, también es un síntoma de que el estrés te está produciendo depresión. Entonces, todos los excesos tienen una causa y ahí es donde podemos ir detectando. Entonces, como eso, hay muchos, muchos signos que los podemos detectar.
Así es.
Eso es importante, ¿no? En este momento que aprendamos nosotros a detectar estas nuestras señales, tanto fisiológicas como psicológicas, como bien tú decías, Janet. ¿Por qué? Porque realmente hoy en día hay muchísimas personas que van al médico, ¿no? Porque sufren demasiado dolores de cabeza, demasiado dolores de cuerpo y otras enfermedades. Y muchas veces el médico le dice, señora, usted no tiene, físicamente no tiene nada. usted tiene que ir al psicólogo. Y mucha gente se alarma y dice, pero ¿cómo al psicólogo? Si yo no estoy loco, si yo no estoy mal, simplemente me duele la cabeza, ¿no? Pero como decías tú, Yané, qué importante es aprender a reconocer el síntoma, aprender a reconocer la causa. ¿Por qué estoy así? ¿Cuál es el motivo que me está generando que yo no me sienta bien, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no?
Claro, pero ahí entramos a lo que es la gestión del estrés, ¿no? Porque cuando hablo de gestión, hablo justamente de analizar el efecto que tiene en mí el estímulo externo. Entonces ahí un poco tengo que hacer una autorreflexión y ver por qué estoy sintiendo esto, ¿no? ¿Por qué esta situación me está generando esta sensación, esta emoción de tristeza, de exceso de alegría? Hay un desequilibrio emocional, digamos, ¿no?, que me está marcando. O me tiende a aislarme un poco, o estar molesta, irritable con los demás, intolerante. Entonces, ¿qué es lo que me está causando? Y muchas veces los seres humanos generalmente buscamos la solución que está afuera. Ah, no, es él el que me produce, o es ella, o en esa situación eso, pero tenemos que aprender a reconocer nuestras vivencias, nuestro mundo emocional interno. ¿Por qué a mí me genera esta sensación, este hecho, digamos, o este estímulo? Entonces ahí es donde yo puedo ir analizando y reflexionando sobre cómo estoy manejando mis emociones. Entonces, esa situación X que estoy viviendo, ya sea en el trabajo, ¿cómo la puedo solucionar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Será que soy muy, como tú decías, Blanquita, el tema de al inicio de las personalidades, ¿no? Obsesivo.
Ah, obsesiva, compulsiva.
Demasiado ordenado en tus cosas.
Claro, y de ahí.
Y no todo el mundo es igual. Entonces,
exacto.
¿En qué medida yo puedo gestionar ser yo la ordenada? No puedo yo exigir a mi vecino que sea como yo. Entonces yo tengo que aprender a aceptar esas diferencias, y ahí es cuando yo tengo que empezar a trabajar lo que yo aprendí desde niño. Porque nosotros tenemos un componente que aprendemos a manejar las emociones, que nos enseñan,
que lo llevamos en los esquemas mentales.
Exacto, y que nos los refuerzan nuestros padres, ¿no?, de acuerdo a sus usos y costumbres. Entonces, pero en el proceso del desarrollo, cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que puedo manejar de otra manera la situación. Entonces ahí es donde uno tiene que plantearse cómo transformo esta forma mía de ser para poder estar bien conmigo. Porque hay cosas que yo no voy a poder hacer por el otro. Entonces tengo que trabajarlas yo para estar en equilibrio y buscar mi tranquilidad mental. Entonces esa tranquilidad mental es la que gestionar mis emociones me va a llevar a lograr una tranquilidad mental y manejo de las distintas formas de enfrentarme que tengo en mi mundo laboral, dentro de la familia. Porque hoy en día se escucha mucho en las familias que hay discusiones, peleas, encuentro, enojo, faltas de perdón.
Claro, gente que tiene el estrés acumulado también.
Que no sabemos a veces perdonar, no entendemos a veces, o miramos de afuera y decimos, ¿cómo no puede perdonarse si son hermanos? Entonces, acumulamos tantas emociones negativas que no nos damos cuenta.
Así es.
No realmente nos damos cuenta, y entonces eso es importante para gestionar el estrés, buscar ese equilibrio entre nuestras responsabilidades, lo que debemos hacer con nuestra tranquilidad mental,
así
emocional.
Es. De verdad es que realmente, querida Yanés y Carla, este es un tema muy, pero muy básico para todas las personas. Realmente no es fácil, ¿no? No es fácil ante las situaciones, ante las adversidades. Quizás usted nos pregunta, pero ¿cómo yo no sentir estrés si hay demasiadas colas hoy en los surtidores, digamos, ¿no? ¿Cómo no sentir estrés si nuestro país está con una inflación demasiado alta, convulsionado, una inestabilidad, una incertidumbre? Pero bueno, parte de nuestra vivencia, es parte de nuestra vida,
Blanquita.
Y es un reto para ahí aprender a gestionar esta situación.
Vos dices, ¿cómo? Hay gente que dice, ¿cómo? Pero ante el mismo estresor, la gente va a reaccionar de diferentes formas. O sea, puede estar en la misma situación, dos personas que están en la misma situación, no siempre van a reaccionar igual. Una lo va a ver el lado positivo o va a ver que más adelante se va a solucionar o va a buscar la forma de solucionarlo. De ahí que viene la resolución de problemas. Entonces, si una persona es distinta a otra, pues también la reacción va a ser distinta. ¿Por qué? Porque todo está en cómo elaboramos pensamiento. El pensamiento. Y es eso lo que decía Carla, que ya traemos los esquemas mentales desde la familia, desde la niñez. Porque si en la familia hemos aprendido que se resuelve con enojo, con grito, con desesperación o inmovilizado, lo vamos a hacer así. Pero si hemos aprendido a que hay resolución de problemas y eso es un trabajo que hay que hacerlo, entonces vamos a reaccionar de otra forma, ¿no?
Así es. Bueno, realmente es un tema muy, pero muy esencial. Pero ya en estos últimos minutos sería bueno que también nosotros le digamos a la audiencia cómo podemos o por qué es importante controlar el estrés.
Por las mismas consecuencias que ya estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que las consecuencias del estrés vienen en el hogar, vienen a nivel familiar, a nivel amigos, vienen consecuencias físicas, vienen consecuencias de enfermedades. Entonces, se va agrandando cuando llegamos a problemas más fuertes. Que son enfermedades físicas, porque hasta el cáncer está originado por el estrés.
No nos olvidemos que antes era, hace unos años atrás, muchos años atrás, era un 80% de las enfermedades psicosomáticas. Hoy en día el 99, dicen algunos, otros el 97% por ciento de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces estamos más ahora con el tema de las redes sociales, que aíslan las personas. Entonces es importante, creo yo, adquirir hábitos que me permitan reflexión, que me permitan abrir mi mente, analizar cómo soy yo, qué es lo que yo quiero, qué cosas tengo que mejorar, entrar en procesos que me permitan buscar mi tranquilidad mental, mi tranquilidad espiritual, si algunos le quieren llamar, estar en equilibrio y armonía. Y para eso necesito una autorreflexión y cómo yo puedo mejorar para ser cada día mejor y ser más tolerante con el entorno, porque estamos expuestos a un entorno muy, muy violento. De pronto uno saluda a una persona y te mira como si lo hubieras ofendido con un saludo, digamos, ¿no? Uno ve en las filas y el uno grita, el otro insulta, el otro día se pelearon en un surtidor por un espacio. Entonces, los niveles de tolerancia socialmente son fuertes, familiarmente también, porque a veces entra en autismo los hijos por las redes sociales, se les da más importancia. Entonces, tenemos que aprender a dotarnos de buena música, es caminar un poco para poder tener ese espacio de estar con uno mismo y reflexionar sobre las cosas buenas que he logrado, qué puedo hacer para sentirme mejor, qué cosas tengo que mejorar yo para estar en equilibrio y armonía y ser más tolerante.
Exacto, ¿no? La respiración es muy importante. Las técnicas de respiración deberíamos de practicarla todos los días, ¿no? Sería un alimento para nuestra vida, ¿no? Porque así también eso nos va a permitir, como tú decías, Carla, revisar el diálogo interno, ¿no? En una caminata, mejor si es en un espacio de área verde, en un paseo
que me alivie
a generar, ¿no? Dar un abrazo. Se dice que el abrazo, como decíamos anteriormente, genera esta hormona, ¿no? Que es la hormona de la felicidad, la oxitocina, que nos permite también ir calmando este estrés.
Ahorita recordaba que tenemos que tratar de volver a ser niños para poder disfrutar de las cosas pequeñas que son grandes, ¿no?
Hacer trabajar nuestro yo niño, porque todos llevamos un yo niño interno.
Y sacarlos adelante, porque es más inocente, disfruta hasta de la flor, disfruta del sol, disfruta de la música, disfruta de las cosas bellas que hay en nuestro entorno y que no las vemos.
Así es, ¿no? Es importante, por ejemplo, también una de las técnicas o de los que lo que me guste hacer, ¿no? El arte, la música, la pintura. Que yo me conozca y sepa también qué es lo que me genera más tranquilidad, más paz interior.
Y hablando de eso, Blanquita, tiene mucho que ver la parte fisiológica con esas actividades, porque dice que el estrés sale por los pies y por las manos. Entonces, por los pies, ¿vos cómo lo vas a descargar? Caminando o haciendo alguna actividad física. Cualquier actividad física puede ser, si te gusta hacer pesas, haces pesas. Si te gusta bailar, bailar. Si te gusta caminar, caminar. Y en las manos hay tantas actividades. Por ejemplo, la pintura, el tejido, el bordado, la cocina. Siempre y cuando no nos pongan esas actividades como una responsabilidad inmediata, porque ahí le incrementamos el estrés, ¿no? Sino que sean actividades de relajación de tus tiempos libres, donde vos podés tomar el tiempo que querrás. Si agarrás un tejido y no te sale y no lo haces en el plazo que te pusiste, no te pongas plazos, es solamente para aprender. Si te salió mal, desatalo, volverlo a atar. No tener esos esquemas mentales tan rígidos de que todo tiene que ser perfecto, sino hacerlo simplemente como una distracción. Entonces, cualquier actividad que sea con las manos o con los pies, es decir, deporte o actividades manuales, es lo que podemos hacer en casa.
Así es, de verdad que ha sido un programa muy rico, muy fortalecido. Les agradezco, querida Yanedi, Carla, por este espacio, por este tiempo, que nos ha ayudado, creo yo, un poquito a analizar, a meditar y a saber que también una de las formas de cómo descargar nuestro estrés también es fortalecer la parte espiritual, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos seres bio, psicosocial, espiritual.
Así,
¿no?
Es.
Entonces también todos los días usted, mucha gente dice, cuando yo voy a la misa diaria me ayuda, cuando yo oro diariamente me ayuda, cuando yo me levanto, hago mis ejercicios, me conecto con Dios, me ayuda. Entonces buscar también la parte espiritual, que también es un alivio para nuestra alma, para nuestro espíritu en estos tiempos en que vivimos demasiada carga estresante a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel económico y sí, pues hay muchas situaciones que nos generan. Entonces esto nos va a permitir también sentirnos mejor. Así que agradecerte, Carla, por este espacio que nos has brindado, y también, querida Yanet.
Quiero compartirles algo que me hiciste recuerdo hoy. Un sacerdote le dijo a un amigo: cuando estés ante una situación difícil, no reacciones, piensa, ¿qué haría Jesús en tu lugar?
Qué lindo, qué lindo.
Bien. Efectivamente, la fe es tan importante, porque cuando tengo fe, tengo la mente en positivo.
Así es. Bueno, ¿no? Agradecerles a ustedes también por sintonizar este sábado una vez más el programa Viva la Vida. El próximo sábado, bendiciones.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.